En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuidan de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces les dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces le dijo el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, en el libro del Génesis se nos habla de la primera tentación que tuvo el hombre, la culebra, producida por la culebra. Es una forma de decir, claro, las culebras no hablan, pero son símbolo. Y la cuestión es que se comieron la manzana, pero no porque la manzana les gustara demasiado, sino porque había un tema debajo. Y es el tema de que los hombres no podemos aguantar los límites. Los hombres no podemos soportar que se nos pongan límites. Sospechamos que debajo del límite hay alguna mala intención. Dios les dijo: podéis comer de todos los árboles del jardín, menos de uno. Precisamente ese es el que querían comer, porque ahí sospechaban. Si tienes un hijo y le metes en una habitación mientras tú haces una comida o alguna cosa y le pones 15 juguetes y le dices: mira, vas a jugar con todos estos juguetes que hay aquí menos este, el rojo, el juguete rojo ni tocarlo, juegas con los demás. Cierras la puerta y miras por la rendija, ¿con qué juguete está el niño? Con el rojo. Porque ya desde niños no aguantamos el límite. ¿Qué habrá detrás del rojo? ¿Qué habrá detrás de la manzana? ¿Qué habrá detrás de esa manzana? Pero cualquier cosa que te prohíban, cualquier cosa que te prohíban, siempre saben mucho mejor. Yo estuve este año en noviembre dando ejercicios espirituales sobre las monjas dominicas en Carcagente, y me daban todos los días desayuno, merienda y cena naranjas buenísimas, y yo salía por los campos y estaba todo lleno de naranjos. Yo pasaba por todos los y siempre robaba 3 o 4 naranjas en el campo. Y después volvía y le decía a las monjas: las robadas saben mucho mejor que las vuestras. Saben muchísimo mejor. Y la verdad es que me sabían mejor. No sé por qué, y no siempre las robaba en el mismo sitio. Entonces es que tenemos una condición nosotros muy difícil de sanar, vamos a decirlo así, porque figuraos la vida moderna actual de la gente, pues, ¿por qué no se acepta a Dios? Por el límite, porque Dios te pone límites, porque Dios te limita, porque Dios te dice: mira, esto no lo has de hacer. Y Dios te lo dice porque te hace daño, simplemente porque te hace daño. No te lo dice para fastidiarte, o no te lo dicen para, qué sé yo, pues, humillarte. Simplemente porque si haces eso, pues mira, te va a hacer mucho daño. Pero, ¿y por qué no voy a abortar yo si mi cuerpo es mío? ¿Por qué no voy a abortar yo? En el medio del jardín del Edén se ha puesto un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice: vosotros no tenéis que decidir entre el bien y el mal, porque no sabéis decidir, y creéis que es bueno lo que os va a hacer daño. Pero nosotros decimos: ¿y por qué yo no puedo decidir? ¿Y por qué no podemos decidir? Y al final, pues bueno, nos encontramos con una sociedad en la cual, pues, es problemático muchas veces vivir, por toda la agresividad que hay, por toda la problemática, por tantas cosas como pueden surgir y envenenarse muchas veces. Tantos robos, tantas cosas, tanta intranquilidad. Y todo esto viene de lo mismo. Viene de no aceptar el límite, de no aceptar la pequeñez, la pobreza de nuestra vida. El día de hoy, primero de Cuaresma, pues es día en que siempre, tradicionalmente, la Iglesia nos pone las tentaciones de Jesucristo. ¿Y contra qué le tentó el diablo a Jesucristo? Contra el límite. Igual, porque ¿qué le dijo la culebra a los primeros padres? Seréis como dioses. Seréis como dioses y coméis la manzana. ¿Y qué hemos hecho nosotros toda nuestra vida nada más que querer ser como dioses? Salvarnos por nosotros mismos, hacer las cosas por nosotros mismos, dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Seréis como dioses. Y ser como Dios, pues hay que pagar un tributo muy grande. Porque, en definitiva, llega un momento en que te das cuenta de que no eres Dios y te quedas sin apoyo. Ya no tienes a Dios. Te das cuenta de que estás desnudo, te das cuenta de que no tienes apoyo, te escondes detrás del seto del jardín, ya no paseas a la hora de la brisa con Dios, ya no tienes esa sencillez de hablar con Dios que te da paz, ya tienes que defenderte por ti mismo, vivir por ti mismo y vivir la vida por uno mismo y defenderse uno por sí mismo. Pues la verdad es que muchas veces cuesta un mundo, siempre, siempre. Y claro, los hombres estamos hambrientos de algo, de apoyo, de vida, de... Sí, el Señor nos hizo unas hojas de parra para que cubriéramos nuestra desnudez. La desnudez aquí no significa desnudez física, os podéis imaginar. Significa esa desnuda soledad del hombre sin Dios. Esa desnuda incapacidad de hacer el hombre algo por sí mismo. Y entonces necesitamos buscar vida donde sea. Y buscamos vida en cualquier sitio, con tal de encontrar un poquito de vida, pues, y de ahí vienen tantas aberraciones y tantas cosas como tenemos que ver y soportar en este mundo y en el otro. Dice el demonio a Jesucristo, tentándole, ¿sobre qué? Sobre su pobreza. Jesucristo tenía una visión como la tuya y la mía, una visión pobre. Y el demonio le dice: no, mira, ¿sabes lo que vas a hacer? tienes hambre, ¿verdad? Pues haz que todas estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir el pan ahí? Quiere decir, pues todo el consumismo del mundo. Que tenga de todo, que tenga dinero, que tenga posibilidades, que tenga todo el poder. No, el poder no, eso viene en otra tentación, pero que tenga todas las riquezas posibles para que yo no tenga que depender de nadie. Yo no tenga que depender de Dios. Yo no pueda entender aquello de las aves del cielo y de las flores del campo. No, saciado, totalmente saciado. Seréis como dioses. Tendré tantas riquezas como el mismo Dios. Y Jesucristo le dijo, vale, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de otras cosas más interiores, más profundas, más íntimas, de la palabra de Dios que me alimenta más que todas las riquezas. Pero ¿quién entiende esto? Solamente se entiende esto cuando uno tiene el Espíritu Santo en el corazón y el Espíritu Santo le unge la palabra de Dios, y uno se da cuenta si lo que me interesa verdaderamente en la vida es tener algo dentro, si es lo que me da apoyo, es lo que me da vida, es lo que sencillamente me equilibra. Las riquezas, por muchas riquezas que tengas, engendran siempre malicia. Yo no sé qué pasa a los ricos, pero los ricos son menos capaces de dar limosna que los pobres. El nivel de seguridad en su vida lo ponen altísimo. Si uno tiene 50 millones de euros, simplemente con perder 200 euros, siente que se le agotan los euros. Mientras que otro que solo tiene 300 euros, muchas veces puede dar 200 euros con muchísima facilidad. ¿Por qué? Pues que porque tiene otra libertad interior, tiene otra cosa. El nivel de vida, el nivel de seguridad no lo ha puesto tan alto, que muchas veces las riquezas nos hacen poner un nivel de seguridad. Es que no puedo perder. Es que ¿qué será de mí? Fíjate, pero si tienes mucho dinero, sí, sí, pero vete tú a saber lo que dará de sí la vida. Vete tú a saber lo que nos envenena. Ese nivel de cosas, ese nivel de seguridad, ese nivel de vida. Y perdemos, pues, la libertad interior del espíritu. Y perdemos, sobre todo, pues, el apoyo de Dios, porque nos tenemos que defender a nosotros mismos. Ya tenemos todas las riquezas, pues Dios dice, defiéndete. Defiéndete tú a ti mismo. Y las riquezas muchas veces, pues, no nos defienden. Otra de las tentaciones también contra la pobreza de Jesucristo es esa de que le subió al alero del templo. Tú que eres tan religioso, tú que eres tan bueno, sobre ti se van a cumplir todas las palabras de Dios. ¿Por qué predicas tanto? ¿Por qué tienes tantos problemas? Haz algún signo extraordinario, haz alguna cosa extraordinaria y creeremos todos en ti. Mira, en los salmos dicen que tú te puedes arrojar desde el alero del templo, desde el pináculo, y no caerás en el suelo, porque dice el salmo que un ángel te recogerá en medio de la caída, y te lo verá todo el mundo. Y cuando vea todo el mundo, porque claro, primero haces la exhibición, como algunas personas ahora hacen en los aleros, se ponen allí amenazándose, amenazando a tirarse, y viene toda la policía, viene todo el pueblo, todo el mundo allí diciendo, ¡ay, que se tira, que se tira, que se tira! Pues Jesucristo hace lo mismo, se coloca en el alero, en el pináculo, y cuando esté todo lleno de gente creyendo que te vas a suicidar, pues te tiras y te recogen los ángeles. Y entonces todo el mundo dice, ¡ah, este sí que es hijo de Dios! A este tenemos que seguir. Ya está. Y Jesucristo le dijo, lárgate, déjame cumplir mi misión pobremente. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios, dame signos y signos y signos y signos por acá y por allá y esto y lo demás allá, porque no puedo hacer nada, porque tal, porque es que si no me das este signo no voy a tal sitio, y el Señor no le da el signo y no va a tal sitio, y después dice, jo, pues yo quería haber venido a este sitio. Pues no pides signos, que no se te van a dar. Y vivimos de los signos, de una forma, de los signos, de lo que llamamos nosotros signos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues vamos a tener nuestra vida en pobreza. Hubiera sido fenomenal que en este seminario, o en este día de hoy, pues, yo no sé si estáis alguno cojo, pues os hubierais sanado de la cojera. Qué bien, iríamos por todas partes diciendo: Dios ha estado con nosotros. El cojo anda con las dos piernas. El cojo anda. Y Dios te dice: no. Que siga el cojo con su cojera y que sigan todos con lo suyo. Y así todo yo he estado en medio de vosotros. Y os he dado suficientes pruebas interiores de que yo estoy ahí. Y si el Señor nos deja en nuestra pobreza, seguir en nuestra realidad, que no tiene por qué ser exhibicionista, no tiene por qué ser milagrosa, no tiene que ser porque nada. Cuesta, porque nos gustaría, hombre, y sobre todo que me vieran ciertas personas que tanto me han criticado. Si me vieran a mí algunos, que desde hace 30 años me están diciendo que soy, es muy bajo, Chus es muy bajo, pero tiene una tecla. Y la tecla es esta, la de los carismas y el ser carismático y estas cosas. Pues a mí me hubiera gustado una vez pues hacer un milagrote y presentárselo a su nariz. ¿Te enteras como Dios está conmigo y no contigo? Pero Dios no. Dios no hace ese signo. ¿Por qué no? Porque tenemos que llevar nuestra misión desde lo pobre, desde la pobreza. Y a Jesucristo le tentó el demonio, y Jesucristo podía haberlo hecho. Pedírselo a su padre, pero no cayó en la tentación. Déjame. Déjame incluso que me crucifiquéis, porque me vais a crucificar. Pero ahí, donde parece que no hay nada, es donde va a salir el todo. Finalmente, la última tentación, que son las tentaciones de todos los hombres, son como tentaciones simbólicas. Es la tentación esa del honor, de la gloria. Yo que sé, le mostró desde lo alto de un monte todos los reinos de la tierra y todas las maravillas de la tierra y todos los poderes y todas las grandiosidades de esas. Todo esto te daré si postrándote ante mí me adoras. Y Jesucristo, que yo creo que no le interesa un bledo todos los reinos de la tierra, todas estas cosas, porque él tenía otra palabra interior, vivía de otra vida, de otra realidad profunda, dijo: fuera, Satanás. La palabra dice: al Señor solo adorarás y no sé qué más, y a él solo darás culto. Exacto. No quiero los reinos de la tierra, no quiero. Y algunas veces cuando viene la lotería, si he hecho algo y digo: y si me toca, ¿qué hago? Menudo problema, porque ¿qué hago yo? ¿Tanto echar a la lotería para dárselo después a los pobres? Pues vaya. ¿Y si me quedo con ello? ¿Yo para qué lo quiero? Me saca de mi realidad. No estaría con vosotros aquí dándos. Ah, no, por Dios, yo quiero estar con vosotros. Por encima de todo, yo quiero estar con vosotros. Yo tenía un amigo cojo encima, muy cojo, el pobre, en Palencia, que era conductor de autobuses. Y unas navidades, hace 15, 16 años así, le tocó la lotería. Y bastante. ¿Y qué pasó? Pues que tocarle la lotería y comprarse un supercoche fue cuestión de días. Pues 3 días después de comprarse el supercoche, se estrelló contra un árbol y allí quedó. Y uno piensa, claro que tampoco esto es ley, y tampoco, pues si te toca la lotería, bien, pero bueno, si uno tiene el don de Dios un poco profundizado, pues no le estorban las cosas de este mundo, pero tampoco pone su corazón en ellas. Y al final dices, pues, si estoy bien donde estoy bien con la gente que estoy. Si la cosa más bonita en este mundo es saber que estás en el lugar donde tienes que estar. Eso es lo que te da paz. Y con la gente que tienes que estar. Yo no quiero otra gente. Yo no quiero otra gente distinta de vosotros. Para nada. Pero absolutamente para nada. Y Jesucristo pues sentiría el mismo en el corazón. Déjame. Que yo quiero lo que quiero. Yo quiero mi misión. Quiero mi gente. Quiero mi realidad. Quiero mi... Y todo esto pues nos ayuda a todos nosotros a vivir nuestra cuaresma. Esta cuaresma que empezamos. que es una cuaresma que viene pues a suavizar tantas apetencias raras, tantos sueños, que no conducen a ninguna parte, tantas concupiscencias, tantos deseos raros como tenemos dentro de todo tipo, y decir o poder decir, Señor, gracias por ser lo que soy. Que necesitaría echaros una mano por aquello de las 5 hipotecas que tengo que pagar en este momento, porque hay muchas casas por aquí, por lo menos por Móstoles, que tienen 5 hipotecas, porque tienen hipotecado el piso, la lavadora, el coche, la esta, lo otro, 5 hipotecas. Hombre, no vendría mal, y eso no sería sacarte de tu pobreza, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llegan las manzanas, porque el Señor te ha dicho que puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Menos de uno. O sea que manzanas tienes suficientes. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros con este don del Espíritu Santo, esa fuerza que nos ha dado hoy, que nos ayude, entre otras cosas, a vivir de nuestra realidad y a vivir en profundidad sabiendo que lo que me interesa sobre todo es conocer el don de Dios, la presencia de Dios, y conocerlo en mi propia vida, en esa vida que no tiene por qué ser exhibicionista, super extraordinaria o super no sé cuántos. Y ahí es desde donde el Señor te puede elevar a donde Él quiera. Desde ahí el Señor te puede dar una interioridad, una profundidad que tú ni siquiera hubiera soñado con ella nunca. Y a mí me interesa crecer en el interior muchísimo más, descubrir a Jesucristo, amarle, centrarme en Él y experimentar de alguna forma su paz, su gracia, su don. Me interesa más que nada en este mundo por aquello de que las cosas del mundo, pues, por lo menos a mi edad, ya están suficientemente tratadas, suficientemente catalogadas, y uno ya sabe exactamente lo que dan de sí las cosas. Por eso, que esta sabiduría nos ayude a todos nosotros y nos sirva para, con la ayuda del Espíritu Santo, decir, Señor, gracias por estar donde estoy y por ser lo que soy. Ayúdame cuando no pueda más, líbrame de tantos peligros y de tantas cosas, pero yo quiero estar siempre contigo y nada más que contigo y con mis hermanos.